El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos con el comentario. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y para todo el auditorio. Apenas el día de ayer el INEGI hizo pública información sobre el empleo en nuestro país. Lo que sobresale, en la nueva encuesta de ocupación-empleo de la que ya he comentado en diversas ocasiones son algunos datos sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores en nuestro país. Más que el PIB u otros indicadores de confianza, suele ser la información de empleo y de inflación la que resulta con más impacto inmediato para la población en general. La evolución del PIB a largo plazo da forma a las condiciones económicas de generaciones completas, pero la de la inflación y empleo se refleja en nuestros bolsillos en la misma quincena. A pesar de que ya se publicó la ENOEN, en esta ocasión voy a centrar mi comentario en la información referente a los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos y algunos otros más contenidos en este ejercicio. Esto no es porque la ENOEN deje de tener datos relevantes sobre la situación del empleo en nuestro país, sino porque la situación ha sido de continuidad desde la última vez que platiqué sobre ella. Sucede lo mismo con la inflación. La tendencia es hacia la moderación de la tasa anual, por lo que deja de ser relevante para dedicar un espacio completo a algo que no es noticia ya. Habiendo dejado en claro lo anterior, vamos a los datos y a hacer sentido de ellos. Contrario a la ENOEN, que nos proporciona datos de empleo por sectores, desempleo y salarios, la información de la IGPOSE, que así se llama este índice, nos permite conocer si hay más o menos personas empleadas en los principales sectores económicos en comparación con periodos recientes. Según los censos económicos de 2019, se reportaron un total de 27.1 millones de personas ocupadas en nuestro país. De estas, aproximadamente el 94.7 trabajaba en los sectores, en cinco sectores económicos contemplados en el cálculo de este índice, que se trata de empresas constructoras, industrias manufactureras, comercio al por mayor y comercio al por menor, y los servicios privados no financieros. Así, el índice de junio de este año registró 98.8 puntos. Usando el 2018 como año de partida o año base, que en el índice equivale a 100 puntos. Este resultado que acabo de mencionar fue 0.1 puntos mayor con relación al mes previo. El hecho de tener un índice de 98.8 implica que el número de personas ocupadas en estos principales sectores económicos es menor todavía que en 2018 y todavía muy por debajo de mayo de 2019 cuando se alcanzó el pico de este índice. Desde abril de 2020, cuando se llegó al peor nivel con apenas 96 puntos, este índice solo ha ido recuperándose, pero sin llegar a los niveles previos de la pandemia. Posteriormente, al analizar el índice global de remuneraciones económicas, vemos que este tiene un nivel de 110.1 puntos y un crecimiento anual de 5.1%. Este índice mide la masa salarial o el total de recursos que se pagan a los trabajadores empleados en este índice. En otras palabras, la población ocupada recibe en total más remuneración que hace un año y más también que en 2018, y esta remuneración se reparte entre menos población que la que laboraba también en 2018. Sin embargo, esta masa salarial tampoco está distribuida de forma regular o equitativa, por lo que el incremento que acabamos de mencionar bien podría haber terminado en segmentos que no lo necesitaban. Ahora sí, recurrimos a los datos de la encuesta de empleo y ocupación para obtener lo que estamos buscando, en donde podemos constatar que las personas que ganan más de 30 mil pesos al mes apenas representan el 1% de la población trabajadora de nuestro país. Sin embargo, sabemos que los aumentos paulatinos que ha sufrido el salario mínimo han contribuido también a mejorar la situación de los que menos ganan. El resultado de este índice en particular es menor al obtenido todavía en noviembre de 2019, cuando se alcanzó también un pico en remuneraciones. Y con la tendencia actual, posiblemente estemos observando el mismo nivel que de 2019, pero en el primer trimestre de 2024. Tal como lo he explicado en otros comentarios, esta cifra, la masa salarial o el total de ingresos que quedan en manos de los trabajadores, es un elemento clave para la composición del PIB y en paralelo del crecimiento económico. Lo mismo del crédito. Si los trabajadores no cuentan con los suficientes recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas, tampoco van a poder generar excesos que luego queden disponibles para que otras personas los aprovechen también. Por lo tanto, es importante estar monitoreando estos volúmenes netos y, más que conocer en ocasiones los niveles de empleo o desempleo general que tiene la población en nuestro país, que siguen siendo relevantes, también es importante revisar estas comparaciones, cuántas personas hay ocupadas y si el total de estas personas está recibiendo más o menos salarios también. De esta forma podemos hacer predicciones más puntuales de cómo se comportará el consumo privado en nuestro país y también si este está contribuyendo o no al crecimiento del mismo en general. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Te agradecemos, Juan Pablo, la revisión económica. Que tengas un excelente martes. Hasta pronto.
Igualmente, Víctor. Hasta luego.